un trabajo
Mira,
querido.
yo recuerdo las declaraciones de Bolsonaro poniendo en duda, con una bravuconada, de entregar el poder en el caso de que Lula ganara las elecciones, ¿no? Bueno, eso es un dato, lo dijo él, lo mencionó él.
Bueno, vamos a seguir hablando de todo esto a lo largo de la jornada, por supuesto, porque es el tema del día, es el tema del fin de semana. 10 y 14 en toda la República Argentina. Betina.
Bueno, mira, venimos conversando de la actividad del Frente de Todos en Córdoba, todos los partidos, los espacios políticos. Venimos conversando de las visitas que vienen a nivel nacional para, de alguna manera, apoyar y acompañar, en este caso, a las candidaturas a la lista del Frente de Todos de Córdoba. En este caso, vamos a hablar con Hugo Yasky, que sí, no estamos equivocados, está en Córdoba, porque hoy hay una actividad de todo lo que son los diputados de origen sindical, de extracción sindical del Frente de Todos, en Córdoba, en la UPC, y Hugo Yasky es participante de este acto, de este evento. ¿Cómo le va, Hugo? Betina le habla.
¿Qué tal, Betina? Buen día.
Bien, es así, ¿no? Está en Córdoba usted.
Sí, estoy acá en el Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC
Sí.
con la diputada Vanessa Cile y también estamos esperando que llegue Walter Correa, que también es diputado del Sindicato de Curtiembre.
Sí.
Y a las 10:30 vamos a comenzar la primera actividad, que es un acto de reconocimiento a los trabajadores esenciales y a sus sindicatos. Le vamos a entregar una plaqueta que el Congreso de la Nación decidió instituir hace ya 5 meses, que se vienen entregando estas plaquetas a todos aquellos que en el momento de la pandemia y desde entonces vienen desarrollando una tarea esencial y haciendo un aporte a la comunidad.
Bien, bien. Y Hugo, y esto lo organizan en el marco de la campaña del Frente de Todos y van a estar los candidatos del Frente de Todos, ¿verdad?
Van a estar Pablo Carro, va a estar la compañera Hilda
Así
Busto,
es.
y el resto de los
Bien,
candidatos. Nombro
bien.
a ellos dos porque son también parte del movimiento sindical.
Hugo, le hago una pregunta sobre la campaña, en realidad primero sobre la conformación de lista. ¿Está conforme con la participación de los representantes del sindicalismo, de los trabajadores en las listas, no solamente de provincia de Buenos Aires, sino en general las listas del oficialismo, donde está el peronismo?
Y yo creo que se mantuvo una, digamos, un porcentaje de las bancas que tenía el sindicalismo de cuando veníamos de la época de Unidad Ciudadana.
Sí.
Y eso ya es un hecho importante porque esta lista fue más compleja. Acá había por lo menos cuatro sectores
Claro.
que iban distribuyendo lugares y tratando de conformar un equilibrio de poder, y el hecho de que en ese contexto sigamos teniendo en la lista cuatro candidatos en posiciones, tres por lo menos en posiciones importantes, Sergio Palazzo, Vanessa Cile y yo, Walter Correa, que va a estar en una zona gris, creo que, bueno, habla de una decisión de sostener la presencia de dirigentes sindicales en la bancada de la Cámara de Diputados.
¿Y cómo está viendo la campaña? Ahora que falta una semana, ya el viernes termina la etapa, digamos, de campaña. ¿Cómo está viendo la campaña? ¿Cree que el gobierno logró instalar esto de que el domingo se elige entre dos modelos de gestión, dos modelos de país, dos modelos de política? ¿Cree que la gente logra entender esto, teniendo en cuenta que la economía todavía no le ha dado, digamos, grandes bondades a este modelo que propone el Frente de Todos, ¿no?
Sí, yo creo que es una, en principio hay un discurso que desde los sectores de la derecha promueven la apatía y la antipolítica de una manera así muy, muy clara, ¿no? Es un poco contradictorio porque, bueno, hacen política promoviendo la antipolítica. Algo que es bastante difícil de
Sí,
explicar, pero
sí.
que en términos electorales les ofrece la posibilidad de no tener que hablar de los desastres que ellos generaron en términos de la economía y del tejido social del país. Esto, en general, nos enfrentó a un clima de bastante apatía, todavía acentuado por el hecho de que para mucha gente no está claro qué se vota. No está claro por qué, o sea, por qué hay una elección ahora y otra dentro de 2 meses.
Sí.
Esto es un dato objetivo en la realidad. Por eso yo creo que nosotros en noviembre vamos a tener mejores condiciones, porque ahí el debate político y la confrontación de modelos se va a dar de manera más claramente. Y creo que el gobierno va a ser una buena elección. La situación económica, acá me confirmaba lo mismo, está empezando a mostrar signos de reactivación muy importantes. También es cierto que tenemos una enorme cantidad de gente que quedó del otro lado de la empalizada del empleo, y eso es gravísimo, pero creo que vamos a ir recuperando una política que va a acentuar rasgos de transformación en esta segunda etapa, porque la pandemia de alguna manera nos puso en una especie de pantano en el que había que tratar de hundirse. Esto creo que el gobierno es un examen que lo pasó con, la verdad, con una capacidad de haber logrado impedir que Argentina tuviese que juntar muertos por la calle, claro, como tuvieron que juntar otros países de América Latina. Pero bueno, queda la asignatura pendiente, que yo creo es distribuir mejor la carga, distribuir mejor la riqueza, y esa es una tarea que el gobierno sabe que tiene que encarar.
O sea, a mí me parece que la vacunación un poco es como la salud en general, ¿no? Cuando la tenemos no la valoramos. Si no hubiera vacunación sería un escándalo nacional y sería realmente algo que se le complicaría al gobierno para explicarlo, pero habiendo vacunación es algo que la gente naturaliza, porque bueno, obviamente sucede así con los temas que uno considera que son derechos. El tema es que está faltando tiempo, es una pregunta, ¿le está faltando tiempo al gobierno para que la reactivación se note en el bolsillo de la gente, del ciudadano de a pie?
Yo creo que en parte es que están faltando tiempo y en parte que también todavía tenemos medidas que tomar para profundizar. Sobre todo la recuperación del salario, que no solamente tiene que ver con aumentos salariales, tiene que ver con control de precios.
Así es. Sí.
Me parece que ahí es donde hay que poner ahora la mayor energía.
Jackie, ¿qué tal? César lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, César? Bien, buen día.
Buen día. Le pregunto, hay una serie de debates. Usted recién decía lo difícil que ha sido dar los debates cuando hay sectores que hablan, que se posicionan desde la antipolítica y demás. Pero hay un debate grande en torno al empleo en la Argentina, que yo no sé si se dio efectivamente en la campaña, pero como representante sindical me parece que seguramente lo tiene ahí como muy latente. Digo, ¿cómo ve que se está dando la discusión hacia el universo de los trabajadores? Y cuando hablo de trabajadores, hablo la cantidad, la importante cantidad de trabajadores en blanco, sindicalizados y demás, pero también la otra enorme cantidad, que lamentablemente son las mayorías, que son los trabajadores en situaciones de precarización o trabajadores sin lugares físicos, sin lugares permanentes y demás. ¿Cómo ve que se está dando ese debate? Y si cree que es un debate que se puede dar en este tipo de campaña.
Yo creo que sí, partamos de la base del hecho que es uno de los grandes problemas de nuestro pueblo. Por lo tanto, tiene que ser uno de los grandes temas en debate, porque si no, una campaña política no se puede hacer solamente con marketing. Caras bonitas y 2 o 3 palabras huecas, tipo propaganda de shampoo. Estoy convencido que se tiene que dar. Por eso nosotros tiramos una idea. Por ejemplo, discutir la reducción de la jornada laboral en la Argentina.
Sí.
Algunos sectores de la derecha se escandalizan de esto. Muchos sectores empresarios se pararon de manos como si fuese más o menos una especie de herejía la que estábamos planteando, pero creo que la inmensa mayoría de la gente valora positivamente empezar a discutir temas como estos, para mejorar las condiciones de vida de los que tienen empleo y para abrir alguna ventanita de oportunidad. No digo que esto sea la solución, pero puede ser una ventana de oportunidad eventualmente para otros empleos. Creo que es un debate que hay que darlo, Creo que hay que discutir de qué manera generamos en cada provincia del país un ámbito dedicado solamente a discutir la generación de empleo. Creo que hay que conformar consejos económicos y sociales como el que existe a nivel nacional en cada provincia. Es clave que hoy nos pongamos a discutir de qué manera asignamos recursos del sector público, de qué manera ponemos a trabajar al sector educativo formal y a lo que ofrecen los sindicatos en términos de formación profesional para preparar a los jóvenes de sectores productivos que requieren algo más que simplemente la voluntad de querer trabajar. Y cómo ese conocimiento realmente lo podemos generar en un tiempo brevísimo, es decir, en cuestión de meses.
¿Cómo, teniendo en cuenta la situación que vivimos en el mundo, pero puntualmente en el universo del trabajo, cómo ve que se va adaptando el mundo de los trabajadores a esta nueva realidad, por decirlo de alguna manera, que es, o esta realidad temporal, que es la salida de la pandemia? Digo, ¿qué desafíos se abren ahí?
Y yo creo que el primer desafío es aprender que cuidar la salud de los trabajadores no es un tema menor. Siempre fue considerado así. Un tema que no ocupaba un lugar en la agenda. Nosotros estamos proponiendo un proyecto que es crear comisiones mixtas de salud y seguridad en todas las empresas. Comisiones mixtas porque tienen que estar conformadas por representantes elegidos por los trabajadores y por representantes de la empresa. Esta ley se tiene que nacionalizar y nos tiene que servir haber vivido la pandemia para darnos cuenta de que no es un tema para los países del primer mundo, es un tema para todos los que estamos convencidos de que hay que aprender algo de esta pandemia. Y la otra cuestión es constatar esa existencia de sociedades de dos velocidades, es decir, hay una industria que en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, está empezando a recuperar velocidad. Algunas, en términos que ya superan los números de que había antes de la pandemia. Esto va requiriendo cada vez mayor demanda de horas de trabajo y genera un contraste enorme porque de pronto tenemos gente trabajando jornadas extensas y otro que no tiene la posibilidad de acceder ni a un empleo de mediodía. Esto forma parte del principal problema que tenemos que resolver, pero es así. Hay una industria que empieza a calentar los motores, a empezar a funcionar con sobremarcha, sobregirada, y sectores que no acceden al empleo.
Está bien. Hugo, ¿cómo le va? Aldo Blanco de Radio Nacional desde teletrabajo. Y lo menciono, lo remarco, porque somos muchos los que, grupo de riesgo, 60 años para arriba, en todo el país, en gran parte del mundo, hemos aceptado este desafío desde marzo del año pasado, ¿no? Usted está muy embuido de todo este tema. Hay representantes gremiales en Córdoba que dicen que el teletrabajo vino para quedarse. En definitiva, hay varios proyectos que tienen que ver con esta forma de trabajar. Uno entiende que lo normal sería ir al lugar de trabajo y volver a su domicilio. ¿Qué proyecto tiene? ¿Cómo ve esta nueva forma? ¿Llegó para quedarse el teletrabajo?
Yo creo que sí. El teletrabajo es una realidad que la pandemia, en todo caso, nos adelantó quizá 10 años. Lo cierto es que hoy tenemos teletrabajo en muchas actividades muy diversas. Periodismo, educación, comercio, algunos sectores de la producción, ni que hablar, la actividad muchas veces vinculada al sector financiero. mucho teletrabajo, y hay una ley que ya está vigente, que en su momento se votó incluso con la oposición, en gran medida acompañó esta ley. Hoy se están firmando convenios ya en base a la ley de teletrabajo, y yo creo que ha sido un gran avance. Es más, esta ley abrió caminos en otras partes del mundo. Sí, Argentina fue el primer país de América Latina, y en Europa hoy están discutiendo, tomando como modelo a la ley de Argentina.
Perdón que me meta, porque ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué hacemos con los trabajadores que no se quieren vacunar? Digo, ¿cómo hay que avanzar con eso?
Y yo creo que hay que hacer una obstinada y persistente campaña de persuasión y de educación. Uh-huh. Cuando en su momento el presidente de la UIA dijo que esto se arreglaba descontándoles los salarios y extorsionando a los trabajadores, la verdad, embarró la cancha innecesariamente, porque son casos relativamente aislados, es decir, no hay una corriente masiva de trabajadores que se niegue a la vacuna. Al contrario, los sindicatos eran los que exigían como condición para seguir estando en la presencialidad que hubiera vacunación masiva. Lo hizo camioneros, docentes, alimentación, muchos. Creo que hay que educar, porque hay que aprender de la pandemia y sobre todo aprender algo. Los tiempos quizás nos van a demostrar que situaciones como esta van a ser cada vez menos esporádicas. Es decir, no va a haber que esperar otros 100 años, como fue después de la gripe española, para que haya una pandemia como esta. Y hay que aprender entonces.
Bueno, yo quería hacerle una última pregunta. Estamos sobre la marcha, sobre la hora, ya estamos yendo, ¿no? Pero se la hago, y por favor, cortito, si me la puede responder. Yo creo que la agenda que viene a nivel nacional es la reconversión de los planes sociales en trabajo formal, ¿no? Ya lo está diciendo desde distintos voceros del oficialismo, del gobierno nacional. ¿Cómo usted ve este proceso de traspaso de lo que es el plan social, el potenciar trabajar, a lo que es un trabajo más formal? ¿Y cuál es el rol del sindicato, teniendo en cuenta que los planes sociales están, digamos, vehiculizados a través de las organizaciones sociales?
Lo veo imprescindible. Uh-huh. Creo que es la dirección en la que tenemos que avanzar, y tiene que haber políticas activas del Estado. El Estado tendrá que tener los recursos para posibilitar que las pymes y el movimiento cooperativo puedan ser parte de la generación de 1,5 millones de empleos. Creo que el gobierno nacional tiene claro que en los próximos 6 meses, en el próximo año, hay que generar 1,5 millones de empleos genuinos, formales, y empezar a desandar una realidad que lamentablemente hace que muchos sectores muy poderosos, se inclinen por tener trabajadores subsidiados y no trabajadores sindicalizados. Es decir, Margaret Thatcher decía en una época en Inglaterra: prefiero discutir subsidios con desocupados que salarios con obreros sindicalizados. Hay que volver a tener un país con obreros y trabajadores y trabajadoras sindicalizados.
Diputado Yasky, candidato del Frente de Todos de Provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho esta intervención en Cero VIP.
Hasta luego.
Buen día. Bueno, hemos hablado con Hugo Yasky, diputado nacional, precandidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, uno de los referentes de él, el sindicalismo dentro de lo que es la Cámara de Diputados y dentro de las listas. Hablando, está en Córdoba para un homenaje a los trabajadores esenciales en el marco de una actividad de campaña con algunos candidatos del Frente de Todos, Hilda Bustos, Pablo Carro, referentes del sindicalismo provincial.
Muy bien, son las 10:33, con las disculpas del caso, entran a la cancha Telqui Sosa, Flavio Solano, y se hacen cargo de la síntesis local de noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.